Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 4, continuamos en directo. Recuerda que estamos hoy en The Wine Tour by Excelsia Canarias, en el grupo Fedora Victoria, que estamos en este hotel de 5 estrellas lujo en el sur de Tenerife. Leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp. Nos cuenta por aquí un oyente: aumento de turistas, ¿cómo vamos a estar con agua este verano con tanta gente? Y hospitales, por falta de vivienda, se van los médicos y personal sanitario, policías y otros profesionales, y aunque aumenta el empleo, si no hay viviendas o no pueden pagarlas, nos pregunta por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, Guillermo, yendo a esta señora, se refiere, imagino, a la directora general de la Cámara de Comercio, va a resultar que la culpa, que a pesar de que los empresarios turísticos no suban los sueldos a sus empleados, es de los que se ausentan en los puestos de trabajo. Entonces, a los que sí cumplen con sus puestos de trabajo, que le, en fin, pone por aquí una expresión malsonante, dice, y después se quejan de la falta de mano de obra. Es que nos dice por aquí este oyente. Bueno. Opiniones también sobre el sector turístico y sobre esos datos del boletín de coyuntura insular que comentábamos en la primera hora del programa. Pero vamos al hilo conductor que nos ocupa en el día de hoy, Isabel, con más protagonistas en este set de la cadena COPE aquí en The Wine Tour by Excelsia Canarias.
Sí, ese Wine Tour que hoy estamos realizando este programa desde la isla, yo ya, como ayer estuve en Gran Canaria, desde claro, Tenerife, ya desde el sur, ya me estoy internacionalizando. Aquí en el jefe Victoria del grupo Fedola, que nos han acogido también en esta sala maravillosa, y recordarles a todos los que nos están escuchando, si son profesionales,
que están a tiempo,
interesados, están a tiempo. No hace falta que se inscriban, aquí les inscriben directamente, se vienen al jefe Victoria y hasta las 7:30 de la tarde van a tener disponibles estas 300 referencias que ya, o sea, que vengan tempranito porque sí, hay mucho recorrido que hacer. Y tienen tiempo hasta las 7:30 de la tarde para descubrir pues ese gran portfolio de Excelsia Canarias. Y ahora te traigo otra joya. Aquí estamos.
Sí.
Y vas a catarla, además. Y
vamos a catarla.
Guillermo, catarla. Es, para tomar burbujas es cualquier hora buena.
Cualquier hora
porque
buena.
Fíjate tú que en los hoteles la suelen poner hasta para desayunar.
Bueno.
Así que.
Le preguntamos a Daniel Sancho, entonces.
Pues sí, mira, Daniel Sancho de la bodega Seller Cripta, que es una bodega muy especial. Ayer me estaba contando además las características y el porqué, el nombre de Cripta también. Bajo esto está la marca, la gran marca Agustito Orelló Mata. Así que, Daniel.
Buenos días,
¿qué buenos tal? Días, ¿qué tal?
Buenos
así
días,
da gusto
Daniel.
Ya con una copa en la mano, ¿eh?
¿Has visto? Empezamos bien el día.
Sí, sí, sí. Eso es una maravilla.
Desde 1955, ¿verdad?
Sí, a ver, la historia de la bodega es particular. Antes de nada, una aclaración a los oyentes. Me llamo Daniel Sancho, pero no soy el de Tailandia.
Ah, bien.
¿Vale? Más que nada para que la gente no sospeche. La historia de la bodega es particular. Agustí Torello Mata es el fundador de la bodega.
Sí.
Es un señor que ahora mismo tiene 90 años. Y la primera botella que creó para sí, para su gusto y disfrute, fue Cripta, que es la botella que tenéis aquí encima de la mesa y es lo que tenéis en la copa, que es nuestro buque insignia. Digamos que somos una bodega que empezamos al revés. Empezamos haciendo el top de gama, es nuestra joya de la corona, un vino que ahora mismo estamos con la añada 2016, que es la nueva añada que estamos sacando en el mercado ahora mismo y estamos estrenando en el mercado canario precisamente en estos días. Y luego, a partir de Cripta, se articuló el resto de vinos de la bodega. Nosotros somos una bodega en San Sadurní de Anoia, estamos a unos 30 minutos de Barcelona. Invito a todos los oyentes de Canarias que vengan a Barcelona y que les apetezca venir a la bodega.
Pero ya me quedé yo con la curiosidad del nombre de Cripta. ¿Por qué lo de Cripta?
Cripta es, de hecho, Cripta, para Agustí. De hecho, la cripta existe. La cripta se instaló o la montó el señor Agustín Torello Mata en su casa personal. Casa personal que luego se transformó como en el centro de peregrinación de todos sus amigos y conocidos. Y la cripta, normalmente la cripta está en las iglesias, está en la parte más baja de las iglesias, que es donde se almacena y se guarda lo más preciado y lo más el tesoro más querido de cada iglesia. Pues en nuestro caso es exactamente lo mismo. La cripta es la es el subterráneo donde el señor Agustito de Mata empezó haciendo cripta.
Claro.
El cripta se hace en la cripta, que es la parte más, más especial de nuestra casa. Luego ya evidentemente las instalaciones crecieron y ya nos trasladamos a otra, a otra parte de San Sadurní. Pero cripta estaba, estaba y está en una pequeña casita de una pedanía de San Sadurní, a 5 minutos del centro, donde el señor Agustí y su mujer pues tenían su familia, evidentemente.
Claro, efectivamente.
Daniel, cuéntanos qué es lo que van a poder conocer todos los profesionales que se acerquen hoy al Wine Tour.
Fundamentalmente, y por la experiencia de ayer en Gran Canaria, yo creo que la gente tiene muchas ganas de descubrir cosas. En nuestro caso, y barro para casa, con los vinos espumosos, con los cavas catalanes, la gente tiene muchas ganas y mucha inquietud de conocer cómo elaboramos los vinos, el porqué de las burbujas, la segunda fermentación en botella, el porqué un vino tiene un cava, en este caso, tiene un perfil organoléptico o otro, en función de la crianza que tiene. Creo que el perfil profesional de la gente de Canarias en general, que hay una restauración muy profesional, sí, viene con muchas ganas de descubrir.
¿Cómo es el proceso, por ejemplo, de una elaboración de una gran reserva?
De una gran reserva, que es lo que tenemos aquí.
Sí.
Agustí en su momento, como bien dije al inicio, Agustí, la primera botella de cripta se elabora en el 1978,
sí,
la primera botella de cripta. Y fundamentalmente lo que hizo fue comprar 3 parcelas de 3 variedades distintas, las variedades tradicionales, la Macabeo, la Charelo y la Parellada, en 3 altitudes diferentes, 3 tipos de suelos diferentes. Entonces, cripta, ¿cómo se elabora? Vendimiamos por separado cada variedad, obtenemos un mosto mediante un prensado muy, 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 muy suave, extrayendo lo que le llamamos el mosto flor, que es lo más puro y la esencia, sí, fundamental de la uva, y se fermenta por separado, como para que la gente me entienda, para hacer un vino normal, un vino blanco normal y corriente, con un grado alcohólico bajo. Estoy resumiendo mucho el proceso.
Sí,
¿eh?
Sí.
Entonces, tenemos cada vino fermentado por separado, un vino de Macabeo, un vino de Charelo y un vino de Parellada. Entonces, en función de la añada, y como Alex Torelló, el hijo de Agustí, el enólogo de toda la vida de Agustí Torelló, prevé que esa añada puede llegar a evolucionar con el paso de 8, 9, 10, 11, 12 años,
sí,
hace una mezcla de estas 3 parcelas. Por ejemplo, ponemos, normalmente siempre es alrededor del 45-50% de Macabeo, que es nuestra variedad fundamental, que le da mucha acidez, mucha frescura, mucha elegancia. El 20-20% de Charelo, que es le da la armazón, la estructura, la corpulencia. Y el restante, pues, de Parellada, que le da, pues, mucha elegancia, aspectos florales, sí, y bla, 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 ¿vale? Entonces, hace una mezcla, ya la introduce dentro de la botella de cava, que botella de cava que luego la gente compra en su casa, sí, ya se introduce en esta botella.
¿En esa fase del proceso?
Es en esa fase del proceso, que es cuando tienen que salir las burbujas.
Sí.
Entonces, se le vuelve a introducir levaduras y azúcar y unos clarificantes. La botella se tapa, en el caso de cripta, ya se tapa con un corcho, que luego ese corcho se desecha, se tapa con un corcho y entonces, por efecto químico, las levaduras se alimentan del azúcar. Entran en acción, producen una reacción química, que es la fermentación, como que el vino fermenta, genera burbujas, y estas burbujas, como que la botella está tapada, se quedan en el interior, ¿de acuerdo? Entonces dejamos pasar, pues en el caso de cripta, dejamos pasar 8 años después de que se inicia este proceso. Entonces, cuanto más tiempo dejamos las burbujas en el interior, estas burbujas se van convirtiendo en burbujas finas, en burbujas suaves, burbujas agradables. Sí, acortáramos el proceso y hiciéramos un proceso quizá un poquito no tan largo, sino de 8 años, a lo mejor de 5, como puede ser en el caso del Brut Reserva, que es nuestro primer producto, nuestro primer cava, estas burbujas serían quizá un poquito más gruesas, no serían tan elegantes, no serían tan sutiles, no nos harían estas cosquillitas que nos hacen en la lengua cuando nos entran en la boca, ¿de acuerdo? Y luego los gustos que podemos obtener serían gustos muy distintos, no tendría, porque luego interviene otro proceso, que es la... Pues bueno, tampoco me voy a largar porque vamos a aburrir a la gente. Pero interviene otro proceso, que es la autólisis, que es la degradación de la levadura, que nos produce esta sensación cuando lo bebemos de bollerías, cremas, panes tostados, mantequillas, etcétera, etcétera, etcétera. Si el proceso lo acortáramos, esta sensación sería más leve. Bueno, espero que haya quedado claro.
La verdad, Guillermo, que lo que vemos es que es una gran tendencia, ¿verdad?, a la burbuja cada vez más, cada vez no solo a acotarlo a ese momento de celebración o de final de la comida, sino que se está convirtiendo ya en una opción, sí, más a disfrutar en toda la comida. Y a mí, por ejemplo, esta botella que estamos viendo aquí con... Esto es un regalazo que me puedes hacer, Guillermo.
Oye, pues sí. El diseño de la botella es rompedor, ¿eh?
Sí, de hecho, la botella en su momento fue... Para los oyentes que no la vean, es una botella que no tiene, digámoslo así, no tiene culo, no tiene, sí, soporte. Es una botella en forma de ánfora, que de hecho tiene tres funciones. Una parte...
Vamos, que es más gruesa por el centro que por la parte baja, vamos.
Sí, lo que pasa es que engaña, porque las botellas de cava en sí, cripta al margen, son más gruesas que las botellas de vino normales. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el cava arranca esta segunda fermentación, hay una presión muy importante. Entonces, sí, tiene que tener un vidrio con mucho grosor para poder soportar toda esta presión, si no estallaría. Entonces, en el caso de cripta es lo mismo, lo que pasa que no se ve porque hay líquido, pero la parte del culo de la botella es muy 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 grueso, lo que pasa que desde aquí no se puede observar. Pero de hecho es una botella en forma de ánfora. Agustí lo que quiso hacer, además de una innovación técnica, que tampoco lo voy a contar ahora porque no viene al caso. Quería hacer un homenaje a los primeros elaboradores de vino, que fueron griegos, fenicios, romanos, que transportaban el vino por todo el Mediterráneo
en
con ánforas.
Sí, además es muy bonito incluso para la apertura. A mí me enseñaron una vez que tiene que dar 6 vueltas y media. ¿Puede ser? ¿6 vueltas o 6 vueltas y media lo que...?
Sinceramente, no lo he contado nunca.
No. Un gran ambasador me dijo que era 6 o 6 y media. Lo que sí que hay que abrirlo, que me encantó esa frase una vez, tanto los espumosos, como que suene el suspiro de una mujer. No ir a lo bruto para que se salte el corcho como se ve mucho en las películas, ¿no? Sí. Hay que tratar bien
el
producto.
Que suene el suspiro.
Sí, es un sonido, sí, muy... Psh. Es como, es un sonido muy suave y muy agradable. Esto, la gente, normal, intentamos abrir la botella por arriba, por el corcho, es donde hacemos la fuerza, y donde tenemos que hacer la fuerza es con la mano derecha, que es por debajo.
Claro, al girar.
Al girar. Tú
tenemos
giras
que ir girando
debajo,
la botella y haciendo fuerza en el corcho, no como mucha gente hace, que empieza a girar el corcho.
Exacto.
Es al revés.
No tenemos tanta fuerza, porque sí, pues una superficie de contacto más pequeña. En cambio, por el trasero, por el culo, por la parte inferior, tenemos más superficie de contacto, con lo cual podemos hacer más fuerza. Es una cuestión de práctica.
Bueno, Guillermo, si te parece, podemos terminar brindando.
Claro que sí.
Bueno, salud.
Para que se venga aquí.
Espero que os haya gustado.
Has visto que sí.
Chinchín. Aquí estamos brindando con nuestro técnico.
Aquí al lado están cortando jamoncito. Estos programas sí te gustan, ¿no,
sí,
Guillermo?
Sí, a mí me gustan todos.
Pero bueno, hay una diferencia, ¿no? Si te ponen un poquito de jamón, bebiendo cava cava hasta ahora de
no nos mañana, vamos a tampoco a negar,
no nos vamos a quejar.
Claro que
no,
sí,
nos vamos a
efectivamente
quejar. Recordarle a la gente, hasta las 7:30 de la tarde en este Wine Tour pueden venir a probar, a conocer de primera mano, para después tenerlos pues en su restaurante, en su hotel, donde quieran. Maravillas como las que estamos en este momento catalogando.
Se me nota la cara que me ha gustado el
sí,
cava.
Sí, sí.
¿Te gustó?
Sí, sí, está muy,
¿te gustó,
Está muy bueno, la verdad que sí.
La ventaja del cava de Noma Largo es que hay un perfil de cava para cada momento.
Sí.
Que la gente tiende a encasillar el cava para el postre y el chinchín y la celebración.
No.
Que
vamos a aprovechar el cava con...
Sobre todo de cara a las tiendas, que hay muy buenos profesionales, que se dejen orientar, que abran la mente, open your mind.
Se nota lo del cosquilleo de las burbujas, lo suficiente, el punto justo.
Puntito.
El puntito.
Sin molestar.
El puntito.
Perfecto.
A ver cómo vas a terminar.
Bueno, luego hacemos otra ronda, no os preocupéis.
Muchísimas gracias, Daniel.
Ustedes,
y gracias porque hemos aprendido mucho contigo también.
Muchas gracias, muy amable.
Y se están subiendo los colores.
Gracias, de verdad. Bueno, 11:18, vamos a hacer una pequeña pausita, nos tomamos 10 minutos de descanso en el Wine Tour, que tengo que saludar al alcalde de Santa Cruz, y sigo con más protagonistas, venga.
Isa Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUVs con precios muy especiales. Te esperamos en Nautica & Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Sion Mall.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este miércoles 12 de junio, Herrera en Cope más Tenerife, desde el Sion Mall en Adeje, con motivo de la Feria de Náutica y Automóviles. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en la mejor exposición de barcos y automóviles. Miércoles 12 de junio, vive la radio en directo en Cope más Tenerife y descubre las últimas novedades en el mundo náutico y automovilístico, con embarcaciones que te dejarán sin aliento, con la confianza de Isaboc Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope más Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Wine Tour by Excelsia Canarias. Una oportunidad única para conocer las grandes bodegas representadas por Excelsia Canarias. La cita perfecta para los profesionales del vino.
11 y 22 minutos, seguimos en directo desde este Hotel Victoria del Grupo Fedora en este Wine Tour by Excelsia Canarias que les estamos contando en el día de hoy. Pero les decía que me quiero ir hasta Santa Cruz y además agradezco muchísimo que nos haga un huequito el alcalde, que sé que está hoy cumpliendo en el Parlamento de Canarias también. Don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Han aprobado ustedes en Junta de Gobierno, presidida lógicamente por José Bermúdez, por fin de manera y forma definitiva, el plan de transformación, el proyecto de zona de bajas emisiones, transformación digital y sostenible de transporte urbano de la ciudad, ¿verdad?
Pues sí, hemos tenido que aprobarlo porque hay una ley que nos obliga a implantar la zona de bajas emisiones en nuestro municipio, en la capital, y en todos los municipios de más de 50.000 habitantes de las Islas Canarias y de todo el Estado español.
Eso sí, queda pendiente el desarrollo ahora a la ordenanza específica. Es decir, lo que hemos hecho es escuchar las alegaciones, aprobar el proyecto, y ahora por delante tenemos que ordenarlo a través de esta ordenanza específica que lo regule, ¿no?
Sí, es la que va a hacer cumplir y a implantar de manera definitiva desde el punto de vista jurídico, en la que va a establecer el régimen de sanciones, la que va a establecer posiblemente un régimen transitorio, en fin, es la que va a establecer cuáles son las reglas del juego jurídico en esa zona de bajas emisiones, ¿no? Nosotros seguimos caminando, nuestra idea es implantar en la zona de bajas emisiones en un periodo de 10 años, hacerlo de manera paulatina, no hacerlo de la noche a la mañana, porque afecta a costumbres y a formas de movernos en la ciudad, que hay que ir poco a poco asumiendo, ¿no? Que tienen que ver con el uso del transporte público, que tienen que ver con la bicicleta, con la red ciclable, que tienen que ver con un mayor control del tráfico, que tienen que ver con la implantación de zonas verdes o zonas azules en nuestros centros de la ciudad, y bueno, en fin, que tiene que ver con muchas acciones que hay que poner en marcha.
José Manuel, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes que estaría esa ordenanza?
Bueno, yo espero que la ordenanza esté en menos de un año aprobada, si la tenemos bastante avanzada, y también necesita, para ser aprobada de manera definitiva, un periodo de alegaciones y de información pública, al igual que ha pasado con el proyecto. El proyecto es muy importante, este proyecto que hemos aprobado, de cara también a la justificación de las subvenciones que hemos pedido para implantar la zona de bajas emisiones. Sí. Afortunadamente hemos conseguido recursos de la Unión Europea, y esos recursos son los que...
Exactamente, 1.278.000 euros, creo, ¿no?
Efectivamente, para la adquisición de cámaras, para toda la implantación que necesita de una inversión, ¿no? Y por lo tanto es un requisito indispensable para, digamos, justificar estas subvenciones que ya se están empezando los contratos a ejecutar, a adquirir todo el material necesario. Piensa que somos el municipio de Canarias que más fondos ha obtenido de la Unión Europea. Somos la administración local, la única, que está en el top 100 de las 100 administraciones que más dinero han obtenido en todo el Estado español de la Unión Europea. Y eso nos obliga a justificar y a cumplir plazos.
Vale, pero la cuestión es entonces, vamos a ir implantando esto a lo largo de 10 años. Me dice que en un año o menos de un año esperan que esté la ordenanza. ¿Cuándo va a ser realidad esta zona de bajas emisiones? ¿Cuándo vamos a empezar a implantarla? ¿Cuándo lo notarán los vecinos de Santa Cruz?
A partir del año que viene, con diferentes fases. Una primera fase donde lo que haremos será recomendaciones, será amoldarnos a la nueva normativa sin que se produzcan, por ejemplo, sanciones, sino que vayamos cogiendo la costumbre del cómo debemos de movernos en esa zona céntrica. Y a partir de ahí, en diferentes fases, hasta la implantación total en esos 10 años.
Ya me están entrando preguntas. Es que esto, cada vez que hablamos de esto, ya hemos hablado varias veces con usted y con la concejala de movilidad, Evelia Galonza, y siempre nos preguntan lo mismo. Oye, ¿qué coches van a poder entrar? ¿Qué coches no? Eso va a estar todo en la ordenanza. O sea, hasta que no tengamos la ordenanza, no sabremos ese tipo de detalles, ¿no?
Y ya podemos ir sabiendo los detalles de nuestro coche, pues bajándonos en la aplicación de la Dirección General de Tráfico la correspondiente pegatina que hay que poner en el coche para saber de qué tipo de coche estamos hablando. Es evidente que los coches que contaminan son los que no van a poder entrar en esa zona, con excepciones. Excepciones de los que viven, excepciones de los que trabajan, con excepciones del transporte público, excepciones de los taxis, excepciones de los servicios de seguridad ciudadana, es decir, con excepciones. También es verdad que la plantilla, por ejemplo, de transporte público urbano, cada vez se están comprando más guaguas eléctricas, más guaguas híbridas, es decir, poco a poco nosotros vamos adaptando a los nuevos usos menos contaminantes que hay en todo el mundo. Por esto es la zona de bajas emisiones no es una invención de Santa Cruz para Santa Cruz. Santa Cruz no tiene problema de contaminación de calidad del aire. Tiene que cumplir una normativa nacional y europea que obliga a implantar la zona de bajas emisiones.
Claro. José Manuel, ¿han pedido ustedes al gobierno de Canarias que coordine la implantación de estas zonas de bajas emisiones para estar en igualdad de condiciones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues que estamos los ayuntamientos que estamos obligados a hacerlo. En Canarias son, creo recordar, que 9. Pues no estamos al mismo ritmo y tampoco estamos utilizando los mismos criterios. Y a mí me parece que el gobierno de Canarias, así lo obliga la ley, debe de sentarnos y coordinar, porque nosotros en Santa Cruz estamos bastante más avanzados, yo soy bastante celoso con el cumplimiento de la normativa, sí. Y hay una normativa que nos obliga, que ya estamos incumpliendo, porque lo que dice la normativa es que teníamos que haberla aprobado ya desde el 1 de enero del 2024. Entonces, yo creo que hay ayuntamientos que ni siquiera han comenzado el expediente. Creo que, además, se están poniendo sobre la mesa criterios diferentes de implantación. Creo que el gobierno de Canarias debe de coordinar y está obligado a coordinar eso, por eso le hemos pedido que lo haga.
Bien. Una última cuestión, José Manuel, aparte ya de este asunto, ¿hay alguna novedad en el tema del catálogo de vestigios franquistas en la capital? Bueno, en la capital y en general, porque ya, como hemos repetido en infinidad de ocasiones, tiene que ser un catálogo general de todos los municipios canarios, pero ¿hay alguna novedad en este asunto?
Bueno, la única novedad que conozco es de la semana pasada, donde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no admite los informes que quería el gobierno de Canarias que se admitieran como prueba, no los admite porque entienden que son informes de carácter académico, son opiniones y que no existe una especie de expertos en vestigios franquistas. Eso es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, volviendo a darle la razón al ayuntamiento de que las cosas no se hicieron bien por parte del gobierno. El gobierno anterior, el gobierno socialista, no las hizo bien. Y como no las hizo bien, los tribunales le están dando un palo día sí y día también. Si lo hubieran hecho bien y hubieran hecho las cosas como la ley marca que hay que hacerlas, pues posiblemente no estaríamos en esta situación.
Esa es la sensación que tengo, que una y otra vez los tribunales de justicia acaban dando la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz en todo este asunto. Pero bueno.
Bueno, pero yo lo que quiero es que se cumpla la ley. Es que a mí, cuando me dicen, no, usted no quiere, yo quiero que la ley de memoria histórica se cumpla, pero como dice la ley, no con atajos ni señalando una sola ciudad como Santa Cruz de Tenerife, cuando la ley establece que tiene que ser un catálogo regional. Todo eso los tribunales nos han dado la razón. Entonces, yo francamente creo que se podían haber evitado todo esto si hubieran hecho las cosas bien.
Efectivamente. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. 11:31, qué buen momento, claro que sí, para irnos al Caraima. Ahora la vuelta a Santa Cruz, nuestro técnico Jorge Medina. Y vamos a hacer una paradita, que nos vamos a tomar ahí unas arepitas de reina pipiada. Pero si usted quiere el menú del día, pues ya sabe que hoy tienen sopa de pescado y marisco o ensalada paraguaya de primero y ropa vieja o paella de segundo, lo que usted quiera elegir. Y natilla de naranja, qué buena, de postre. Que tiene las sugerencias del día también, que tiene ensalada, tiene ensaladilla, croquetas de pescado, queso asado, gambas al ajillo, huevos estreñados. Tiene lasaña, extrañado, no, estrellado. Tiene lasaña de carne, albóndiga. ¿Cómo está el menú del Caraima? Tremendo, ¿eh? Choco, cherne, calamares, todo lo bueno que hay el Caraima, que ya saben que está en el polígono Costa Sur. 11:32, seguimos en directo con más protagonistas del mundo del vino. Venga.
Isa Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife. En el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs con precios muy especiales. ¡Te esperamos! En Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
Este miércoles 12 de junio, Herrera en Cope más Tenerife, desde el Siam Mall en Adeje, con motivo de la Feria de Náutica y Automóviles. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en la mejor exposición de barcos y automóviles. Miércoles 12 de junio, vive la radio en directo en Cope más Tenerife y descubre las últimas novedades en el mundo náutico y automovilístico, con embarcaciones que te dejarán sin aliento, con la confianza de Isabot Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope más Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Llega la tercera feria de la Eurotava Motor 7 Islas. Ven y descubre vehículos de ocasión en toda la gama SEAT desde solo 175 euros al mes, con garantía de 24 meses y pocos kilómetros. Modelos 2023 te esperan del 12 al 15 de junio. Estamos en Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Eurotava. Más información en motor7islas.com. No te lo pierdas.
Del 19 al 21 de junio, la isla acoge el Tenerife Global Summit 2024, que reunirá a destacados académicos y profesionales del turismo de todo el mundo. Un encuentro internacional en el que se debatirán los retos que afrontará el sector turístico del planeta durante la próxima década. ¿Quieres formar parte de la historia? Apúntate en TenerifeTSA24.com con la participación de ONU Turismo, Cabildo de Tenerife a través del Turismo de Tenerife y las Universidades de La Laguna y Strathclyde de Glasgow.
Tengo un apartamento vacacional. Yo llevaba muchos años trabajando en hostelería. Tengo una discapacidad y cobro una mínima pensión. Tenía los años cotizados y gracias a la vivienda puedo pagar facturas, lo cual con mi pensión no me llega.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Wine Tour by Excelsia Canarias. Una oportunidad única para conocer las grandes bodegas representadas por Excelsia Canarias. La cita perfecta para los profesionales del vino.
11:36, continuamos en directo en este arranque en Copa Tenerife. Ya lo han escuchado desde el Wine Tour by Excelsia Canarias. Con más protagonistas y con ganas de aprender más cosas sobre el vino, Isabel, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, ahora tenemos aquí a dos protagonistas que además son dos bodegas que pertenecen a la familia Torres. Estábamos comentando ayer que en la isla de Gran Canaria pues fue un reguero de gente, sí. Guillermo, y que es a lo que vienen, ¿no? Pues a dar a conocer estos vinos. Este trabajo que hay detrás, que es en lo que coinciden todos los protagonistas que se sientan aquí, que este vino y los vinos, hay un gran trabajo de personas detrás, muchas horas, que el campo no entiende de fines de semana, mucho cuidado, y entonces en cada botella son joyas, son joyitas. Uh-huh. Así que te voy a presentar a Julio Carreter, que es enólogo de la bodega Carbonera, que como decía al principio pertenece al grupo de Torres, es de la DEO Rioja, y Víctor Cortizo, que es enólogo de bodega Paso, de Penelas, pertenece al grupo Torres también, y es de la DEO Rías Baixas.
Además, pues vamos a hablar,
sí, sí, además te traigo un tinto y un blanco.
Sí, sí, o sea que vamos, me traes todas las clases posibles. Víctor, Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Una cita como esta es importante para, bueno, enseñar también a los profesionales de la restauración a valorar y a saber realmente qué producto tienen entre manos.
Yo diría que sí, para mí es muy interesante además compartir con ellos nuestra experiencia, cómo elaboramos los vinos, cuál es el concepto y la idea que tuvimos cuando quisimos crearlos, qué queremos transmitir con ellos, qué es lo que tratamos de meter dentro de una botella. Muchas veces es la esencia de un lugar, otras veces es un poco qué nos puede rememorar. Yo creo que es muy bonito transmitir con ellos e inculcarles esos valores para que cuando luego ellos vayan a vender el vino en sus propios restaurantes de hostelería sepan un poquito algo más, ¿no?, de este producto, claro, que hemos hecho con tanto cariño.
Es que al final yo como cliente pido eso, ¿no? Es decir, oiga, enseña el producto que tiene, ¿qué me recomienda, ¿no? Esa formación es fundamental, entiendo, ¿no?
Claro, al final los hosteleros, sobre todo, pues ellos le pasan por la puerta muchos comerciales con muchos vinos, sí, diferentes, y cada uno cuenta su vino, todos los vinos son buenos, pero al final nosotros aquí venimos a transmitir algo más, a transmitir una historia, a transmitir el origen del vino, de dónde empezamos nuestro proyecto, cuál es nuestra idea, y al final esto se llevan de aquí una idea mucho más grande del vino, que al final están cada día sirviendo a sus clientes, pero después tienen ya una historia para contarles que nosotros les hemos transmitido directamente.
Claro, porque algunos se puede quedar denominación de origen Rías Baixas, y hasta ahí, pero claro, a partir de ahí hay un mundo, ¿no?
Hay una historia detrás.
Hay una historia detrás de cada vino y sí, de la elaboración de cada vino, ¿no?
Sí, además, yo he tenido la oportunidad de probar los dos. Estamos hablando de, claro, de dos vinos totalmente diferentes. Estamos hablando de un tinto, de un Rioja, de un vino tradicional, y después también, pues, tradicional también, quien no ha tomado tan bien un albariño alguna vez en su vida, y el Paso das Bruxas también, pues he tenido oportunidad de disfrutarlo con un pescadito, también con un marisquito, y a mí me gustaría que cada uno contara, ¿no?, qué selección de vinos se ha traído. Y cómo es la aceptación del cliente, y un cliente que trabaja tanto con turistas aquí en Canarias.
Bueno, la selección que hemos traído en el caso de Bodega La Carbonera es un poquito nuestra gama de crianzas de altos ibéricos y 22 pies. Y luego hemos traído, que responden un poquito a la categoría tradicional que tiene la denominación de origen calificada Rioja, en base al tiempo que pasa el vino en la barrica y en la botella. Y luego ya hemos traído dos vinos que rememoran mucho más el origen, la tierra de la que proceden, que es Malpastor Crianza, que es nuestro último producto, nuestro último vino que ha salido al mercado hace poquitos meses y que estamos muy contentos e ilusionados con él. Y Las Pisadas, que es otro vino, un vino de pueblo, vino de municipio, de las nuevas categorías que nos ha permitido hacer el Consejo Regulador, y que son vinos que tratan de rememorar un origen, un suelo, un terroir, y que expresan mucho más el terruño, como lo hacían nuestros ancestros, y que ahora a día de hoy ya hemos recuperado todo aquello y lo expresamos en
¿Cómo es este Malpastor Crianza que tenemos aquí encima de la mesa, por ejemplo?
Este es un vino que el propio nombre, lo que tratamos es de rememorar, es un homenaje a aquellos primeros pastores que dejaron de ser pastores, abandonaron los rebaños para plantar las primeras vides, y fueron aventureros, corrieron sus riesgos, fueron pioneros, empezaron un camino nuevo, y nos sentimos muy identificados con eso, porque este vino también es una forma nueva de elaborarlo. Es un tempranillo 100%, lo hemos elaborado de suelos únicamente arcillo-calcáreos de la zona de la Sonsierra, en la montaña. Ese tipo de suelo nos proporciona unas características muy peculiares en el vino, y lo que hemos hecho después es trabajarlo con las días durante 3 meses, un mes en el hormigón con sus lías, 2 meses más en la barrica, y luego continuamos la crianza hasta los 12 meses para que pueda salir con catálogo.
¿Y cuáles son esas características que le da ese suelo al vino?
Este suelo hace que el vino tenga un cuerpo, bastante más cuerpo, más estructura, es más, mucho más denso en boca. Entonces conseguimos luego, con el trabajo con las lías, envolver esa tanicidad, esa estructura que tiene el vino, y hacerlo muy amable, muy sedoso y muy goloso en la boca.
La verdad que suena bien. ¿Y con qué lo recomendarías?
Mira, ahora que estamos aquí en las islas, es un vino que tiene una buena frescura, tiene buena acidez, no es un vino que resulte para nada pesado, es un vino largo que sirve de corte para cualquier marisquito que podáis tener, pero también para el queso, cualquier tapita.
Te voy a preguntar que no es muy versátil.
Es muy versátil, es un vino muy versátil.
Con quesito, hasta con un buen lomo de atún, por ejemplo.
Por ejemplo, un tartar o cualquier cosita así, le viene muy bien.
Qué bien. Y bueno, ¿y un Paso das Bruxas o cualquiera de los que traes?
Sí, bueno, nosotros al final hemos traído dos vinos porque un poco el Paso das Bruxas, que es nuestro buque insignia de la bodega, porque es el vino de mayor producción, y el vino, el albariño por autonomasia, un albariño joven, fresco, frutal, más para un consumidor inexperto, pero también para el más sibarita, ¿no? Es el albariño de libro, por así decirlo. Es un vino del Valle del Salnés, que es la zona más donde nació el albariño, la zona de más producción de uva, y es un vino que buscamos eso, que sea un vino joven, con mucho aroma y fácil para el consumidor. Luego hemos traído nuestro otro vino, que es el vino más especial para nosotros, porque es un vino que es de los viñedos de la bodega, de los que rodean al Pazo Torrepenela. Es un pazo del siglo XIV que está en el Valle de Salnés, y los viñedos son viñedos de albariño también, pero de más de 40 años, viñedos en un suelo granítico totalmente. Entonces, pues en un entorno de piedra, porque los pazos son de piedras, de muros grandes de piedra, los suelos son graníticos con una superficie solamente de tierra por encima de 10 centímetros. Entonces hemos decidido crear unos, con la ayuda de unos canteros, hemos hecho unos depósitos de piedra también. Entonces ese vino se hace en piedra y se cría durante un año en esa misma piedra, y luego lo criamos un año más sobre sus propias lías y un año en botella. Entonces es un vino ya con un largo recorrido y pensando en una larga vida para este vino. Entonces es un vino que hemos decidido traer también para aquellos clientes que buscan algo más especial, más allá del vino más comercial, y donde también mostramos pues nuestra forma de trabajar, de buscar el origen del vino al final, porque los primeros vinos pues siempre fueron hechos en piedra, ¿no? Entonces pues volvemos a recuperar lo antiguo, pero con un cuidado especial y un mimo muy particular.
Qué bueno, Guillermo, ¿no ves cómo, según vamos hablando con protagonistas, cómo son esas historias que hay detrás del vino, cómo intentan recuperar también pues la historia, ¿no?, de ese comienzo del vino, y lo importante que es tener, que ya lo estaban explicando los dos, y ahora, como decía Víctor, pues a lo mejor tener un vino que es más fácil de beber. Estamos en el sur de Tenerife, una zona turística, el motor económico de la isla, y hay mucho turista que sí, que no lo sacas del sota caballo y rey, pero después ya cada vez hay más personas que intentan buscar vinos más complejos y más estructurados y conocer, y se arriesgan más, y hay que tener un poco de todo.
Sí, exactamente. Sí, yo creo que es muy interesante el poder contar una historia, sobre todo la historia que hay detrás de cada uno de los vinos, ¿no? Y cada vez la gente, yo creo que lo agradece más porque está más interesada en conocer algo más.
Esa historia marca definitivamente la estructura del vino, ¿no?
Eso lo hace muy bien, que comentábamos con Javier Galván al comienzo, Torres, y cada vez que tenemos una charlita con él en Torres, la verdad es contar esas historias, y hay una diferencia muy grande. A ti te ponen esta botella o te ponen cualquiera de estas botellas, te abren la botella, te ponen la copa y empiezan a darte unas notas de cata como muy objetivas, pues bueno, pues sí, te puede gustar más o menos. Yo antes de abrirte la botella te cuento esa historia que hay detrás, y ten por seguro que ya, ¿verdad? Uno ya emocionalmente ya juega la emoción, y ya implica una subjetividad que ya uno disfruta del vino de una forma diferente, que de eso se trata.
Claro. Víctor, ¿con qué maríamos bien ese vino, por ejemplo?
Bueno, pues mira, este Pazo de las Bruxas, que es un vino, como os decía, súper fresco, aromático, con una acidez fuerte, o sea, intensa, que nos ayuda a seguir bebiendo, puede ir perfectamente desde un tartar hasta un marisquito, como no.
Las lapitas, canarias.
Exactamente. Por ejemplo. Incluso con unos buenos vegetales también, unos buenas, yo que sé, una escalivada, un
para los vegetarianos, ¿eh?
Sí,
para,
sí,
todos.
Para todos, para todos. Hay para todos. Y un buen pescado, cómo no.
Hombre, claro. Estamos en el sitio ideal también, exacto, además, exacto, muy cerquita de la costa, con lo cual cualquiera de estos dos vinos, yo empezaría por, fíjate, por el Mal Pastor, y nos tomaríamos un tartar de atún.
Por ejemplo,
Guillermo. Y bueno, y después con un terminábamos ahí con un pescadito a la brasa y un paso
a lo
de
mejor. Y nos ponemos el paso.
¿Eh? ¿Te parece?
Venga,
pues ya tenemos el planazo para después.
Bueno, pues Julio, Víctor, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y en esta cita, desde luego, del Wine Tour by Excelsia Canarias. Gracias a los dos. Son las 11:46, nos queda todavía saludar a algún protagonista más después de una última pausa publicitaria. Venga.
¿Quieres exportar de manera inteligente? La Cámara de Comercio te cuenta el martes 18 las últimas estrategias para vender más con Export Lab. Programa ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y financiado por el Cabildo de Tenerife. Haremos el mundo más canario.
ISA Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs, con precios muy especiales. Te esperamos en Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
Este miércoles 12 de junio, Herrera en Cope más Tenerife, desde el Siam Mall en Adeje, con motivo de la Feria de Náutica y Automóviles. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en la mejor exposición de barcos y automóviles. Miércoles 12 de junio, vive la radio en directo en Cope más Tenerife y descubre las últimas novedades en el mundo náutico y automovilístico, con embarcaciones que te dejarán sin aliento, con la confianza de Isabot Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope más Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre. de casa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Wine Tour by Excelsia Canarias. Una oportunidad única para conocer las grandes bodegas representadas por Excelsia Canarias. La cita perfecta para los profesionales del vino.
10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. ¿Quién nos ha tomado alguna vez algún vino, buen vino, de bodegas El Lomo desde 1989, desde Tegueste para el mundo? ¿Verdad, Isabel?
Ay, pues sí, Guillermo. Y además lo que comentábamos desde el principio, esa apuesta de Excelsia Canarias por vinos de la tierra. Ayer hablábamos con el representante de Bodegas Tunte en Gran Canaria, Javier Galván, al comienzo nos decía, ¿no?, esa apuesta que tienen las diferentes islas, por ejemplo, en Lanzarote, Rubicón, y aquí, pues esa apuesta con El Lomo. Y no solo estamos hablando de vino, sino, fíjate, Guillermo, una cosita que a ti te gusta tanto también, un buen vermú.
Hombre, pues mira,
Y es que aquí el amigo Borja de Mesa, que es el gerente de Bodegas El Lomo, ya lo llamo amigo porque ya no sé cuántas veces hemos compartido micromesa y de todo. Y Borja, un éxito que está haciendo este Wine Tour.
Sin duda. En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Bueno, más que agradecido de volver a estar aquí en los micrófonos de la COPE, que para nosotros, como decís, es una casa ya, ¿no? Pues sí, efectivamente, venimos de Gran Canaria, de Las Palmas. Ayer fue la primera edición allí, esa primer Wine Tour de Excelsia. Y nosotros, como productores y como casi nos consideramos partner de Excelsia Canarias, estamos entre sorprendidos y admirados por el enorme trabajo que se ha hecho y sobre todo por el inmenso y gran perfil que hay de todos los que visitan las ferias, ¿no? Porque los que hemos estado en feria muchas veces tienes que compartir.
Eso es lo que quería preguntarte. No es lo mismo hacer una feria que comparte. Aquí todo el mundo viene a verte a ti.
Exactamente. Y lo que viene sobre todo son perfiles de gente
que sabe.
Exactamente. Porque lo complicado es, al final, que no te roben las botellas, que me disculpen los que forman un montón, pero que es que te estás peleando con quien se te está llevando las botellas con las que tú estás trabajando, ¿no? Y en este caso no, el perfil ha sido absolutamente profesional, es decir, y un nivel altísimo. Con lo cual eso quiere decir, como productores de vino canario, que realmente el vino canario está en auge, porque fue un éxito absoluto, ¿no? Y casi las primeras paradas que hacían los grandes.
Aquí está pasando lo mismo.
Aquí está pasando lo mismo, y acabamos de abrir, ¿no? Y ya vienen directamente a lo que es qué tiene en Canario, ¿no? Con lo cual tenemos que estar de enhorabuena a todos los que venimos produciendo vino aquí.
Y sobre todo la importancia de una cita que en la que interactúan las dos partes. O sea, ustedes como bodega productores y el profesional que debe conocer bien el producto, que después a su vez va a vender en su establecimiento, ¿no?
Exactamente, porque, y eso que el profesional cada vez más sabe más, ¿no?
Sí.
Y están exigiéndonos algo que a mí me parece maravilloso, porque realmente ya se están preocupando de la procedencia del viñedo, la tipología de uva. Dense cuenta que son variedades que son prefiloxéricas, que tienen una tradición, pues probablemente, a mí me gusta decir que somos el parque jurásico de la viticultura mundial, ¿no? Y es así, ¿no?, en cierta medida, pero son, por la evolución hasta incluso de los nombres, difíciles de recordar, ¿no? Y los profesionales nos están sorprendiendo.
Pero eso es en gran parte, Borja, porque hay más cultura del vino, el cliente es un cliente ya que sabe lo que quiere pedir y exige también ese servicio por parte del restaurador, entiendo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y aparte que el cliente, es sorprendente, ¿no?, ver que vive un auge ahora mismo lo que son los vinos canarios, que casi casi hasta nos dificultan la exportación de vino, porque se consume todo aquí y no es que se malvenda, al contrario, es que nos supera la demanda, nos supera la oferta. Con lo cual estamos de enhorabuena y sobre todo lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar más en lo que nos proporciona materia prima.
Este argumento no es la primera vez que lo escucho, que queremos exportar pero que no hay suficiente, ¿no?
No hay. Y curiosamente nosotros estamos apostando por primero en nuestra tierra, ¿no?
Sí.
O sea, quizás lo que hay que hacer es lo que digo, hay que empezar a poner un poco la mirada dirigida hacia el campo, porque el campo nos da la razón de ser y eso yo creo que es un poco ahora el gran desafío que tenemos aquí ahora mismo, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno,
nos está poniendo por aquí Javier Galván.
Javier Galván, que nos está tratando estupendamente
un
bien.
Un platito de jamón.
Si quieres te dejo yo la entrevista, Isabel.
Sí, que se me ocurre, Borja, que con este vino que nos ha traído queda a la perfección, o incluso de aperitivo con un vermú.
Por supuesto.
Las dos opciones.
Ambas opciones son magníficas con un producto como lo que es el ibérico, ¿no? De hecho, han venido muchos restauradores que tienen un perfil en carta de ibéricos, ¿no? Y lo que están buscando es maridarlo con vinos canarios y con vermú canario. Nosotros en este caso...
Cuéntame cómo son los vermú que comercializan ustedes, Borja.
Pues son...
Porque aquí hay un nicho de mercado que cada vez va creciendo, porque parecía que esto era un tema peninsular y aquí en Canarias está muy de moda últimamente el vermú, ¿no?
Efectivamente, pero es sorprendente un poco la génesis del vermú en Canarias. Sí. O sea, a mí me gusta siempre contarlo porque esa eclosión surge en pandemia. Dicen por ahí las malas lenguas que es porque nos sobraba el vino. No es cierto. Es porque tuvimos tiempo para centrarnos en nuevas elaboraciones, ¿no?
Sí.
Entonces lo que hicimos fue empezar a meternos en un mundo que no es sencillo, que es el mundo del vermú, porque no es sencillo. Y el Cabildo de Tenerife tuvo una iniciativa que todavía mantiene y que agradecemos muchísimo y que hay que poner siempre en valor, que es Vermut de Tenerife,
sí,
donde acogió esas cuatro propuestas iniciales, que fue la de Viña Norte, la de la Casmi, la nuestra y la de recuerdo se llama, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero bueno, que era un cuarto vermut. Y un poco nos ha presentado a lo que es el mundo. ¿Nosotros los vermuts cómo los planteamos? Pues después de probar 40 vermuts diferentes, nos dimos cuenta de que teníamos que apostar por lo nuestro, porque esto va dirigido a un pueblo, ¿no? A un público, en este caso en Canarias, que como bien decía Guillermo, no está familiarizado con el concepto del aperitivo del vermú, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Perfiles absolutamente reconocibles para Canarias. Y, o sea, entre los botánicos, el azúcar, todos los contrastes que nosotros podemos encontrar en los dos vermut que hacemos, que ahora viene un tercero que presentamos en Gastrocanarias, y en el tercero damos el salto más allá todavía de esa canariedad que estamos buscando. ¿Por qué? Porque buscamos un productor de hoja de tabaco de La Palma y el buen amigo Víctor Lugo de la finca La Laja, que nos presta su maravilloso café, de ese cafetal,
ese café de Agaete,
para poder incorporarlo como un botánico más, con lo cual tenemos un concepto de vermú mucho más de archipiélago que solamente que de Tenerife, ¿no?
Es una maravilla. Yo les recomiendo a todos los que nos estén escuchando, si son profesionales, que todavía están a tiempo hasta las 7:30 de la tarde de venir a conocer todos estos vinos, estos vermús maravillosos, esta canariedad tan presente en este Wine Tour de Excelsia Canarias, de la mano de Bodegas El Lomo, y hasta las 7:30 de la tarde aquí en el Jefe Victoria.
Oye, más allá del vermú que tenemos aquí encima de la mesa, tenemos también otro vino de Bodegas El Lomo. Cuéntanos cómo es este producto.
A ver, este vino es el primer vino. La Bodega El Lomo, como bien comentabais, es una bodega de las más antiguas de Tenerife. Fue fundadora junto con Presas Ocampo y con Monje y con la no la, ya desaparecida tristemente la finca La Isleta. Fueron fundadores de la denominación de origen Tacoronto Centejo, ¿no? Que fue la primera denominación de origen de Canarias. Tenemos una tradición vitivinícola y sobre todo porque nosotros somos primero viticultores y después bodegueros. Muy larga, pero ¿qué pasa? En 2017 nos planteamos un cambio de orientación, sobre todo adaptándonos a esos nuevos perfiles que estamos encontrando aquí en la feria, que son gente que busca en los vinos algo diferente, que buscan nuevas elaboraciones, quizás más arriesgadas, diferentes perfiles, y este fue el Lomo Vendimia Seleccionada, fue el primer vino que dentro de esa segunda etapa que comienza en 2017, fue el primero que realmente bautizamos con el nombre del Lomo. O sea, porque los demás le dimos preferencia a lo que eran los varietales, en este caso listán negro, listán blanco, y este fue una vendimia seleccionada que realmente fue el que nosotros considerábamos que estaba a la altura de poder volver otra vez a ostentar el nombre del lomo. Y como pueden ver por las medallas, que no le caben, pusimos las últimas, pues es uno de los vinos más premiados que tenemos, no solo a nivel local o regional, sino a nivel internacional.
Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Esperemos que este tipo de ferias realmente, bueno, de citas como este Wine Tour Bay Sancia Canarias, sean realmente efectivas para el sector y contribuyan a esas sinergias que son tan importantes entre ustedes, que son los productores, y entre los restauradores y profesionales del sector. Gracias, de verdad.
Gracias, Isabel, Guillermo, y nada, suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a llegar a las 12 de, en punto de mediodía. Es el momento de hacer un punto seguido porque se van a quedar con Pilar García Muñiz. Yo, por supuesto, agradezco primero a todo el equipo de Excelsa Canarias lo bien que nos han recibido. Ha sido una experiencia magnífica estar hoy aquí y emitir este Red en Cope Tenerife. Por supuesto, al trabajo, la producción del programa de nuestra compañera Isabel Pérez, y a Jorge Medina, nuestro técnico, que se ha preocupado de que el sonido sea perfecto desde aquí. Isabel, ¿quieres añadir algo más?
Nada, que ahora nos toca disfrutar un poquito también.
Claro que sí.
Claro, claro
que
y sí. Conocer aquí este... Hacer el Wine Tour.
Hacer el Wine Tour, efectivamente.
Sí.
Con Excelsior Canarias, que para eso hemos venido. Gracias, Isabel.
Beso.
Lo dicho, llegamos a las 12 en punto del mediodía. Ahora la radio sigue, siempre hay tiempo para más en COPE. Recuerda, te quedas informado con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.